Pues después del cine seguimos adelante en este Egunon Bizkaia. Ya lo saben, esta semana se han hecho públicos los datos del informe PISA y la radiografía sobre el alumnado en Euskadi nos deja, la verdad, un escenario un tanto preocupante. Euskadi ha firmado su mínimo histórico en comprensión lectora, la cifra más baja desde que participamos en esta evaluación hace 23 años, situándonos a la cola autonómica únicamente por delante de Ceuta y Melilla. En ciencias la caída también es notable, mientras que en matemáticas resistimos ligeramente sobre la media estatal, pero arrastrando igualmente retrocesos respecto a ediciones anteriores. Para aterrizar este diagnóstico a la realidad cotidiana de los centros escolares, hoy nos acompaña al teléfono Ainara Aránsolo, directora del Colegio Veracruz Marquina y profesora de lengua en secundaria. Egunon, Ainara, ¿qué tal?
Hola, Egunon, buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero que nos interesa saber, Ainara, es cómo habéis recibido estos datos en concreto en vuestro centro, qué dicen los compañeros, el profesorado. Yo no sé si ha sido para vosotros un dato sorprendente o de alguna forma una confirmación de una tendencia que ya percibíais de alguna forma en el aula.
Bueno, pues la verdad es que sorpresas no, ninguna, porque ya estamos viendo datos en el aula, datos reales de cómo va todo. Los datos los recibimos con responsabilidad y autocrítica y también con ocupación, pero con la perspectiva necesaria. Quiero decir, PISA nos da una fotografía concreta sobre competencias evaluadas entre los 15 y 16 y la comunidad educativa nos duele ver retrocesos, claro que sí. Sin embargo, lejos de la resignación, esto nos activa. Y en la red de centros de acceso a la SEBI tenemos un compromiso firme con la mejora continua. De hecho, hoy nuestra jefa de estudios está asistiendo a la formación de la evaluación diagnóstica que nos ha propuesto Educación en el BEC. Con lo cual, mejora continua y eso traerlo al aula todos los días.
Bueno, la mayor caída, ¿no? Quizá lo más preocupante en esta última edición de ese informe se ha producido en la comprensión lectora. Tú, además, como docente de lenguas en secundaria, ¿dónde crees que reside el motivo? ¿Es falta de hábito de lectura? ¿Es incapacidad también para concentrarse durante mucho tiempo? Porque sobre todo se ha visto que esta comprensión, o mejor dicho, incomprensión lectora, viene sobre todo a raíz de textos largos, ¿no? Parece que a los alumnos les cuesta entender cuando ya el texto supera las 400 palabras.
Eso es. La caída en la comprensión lectora es el dato que más nos invita a reflexionar, la verdad, y a mí especialmente como profesora de lengua. Hoy en día la competencia lectora no solo es saber leer, sino saber interpretar, inferir, contrastar, bueno, y mantener la concentración. Y es verdad que vivimos en la era del consumo de información fragmentada y rápida, el aquí y ahora, redes sociales, consumo descontrolado. Bueno, además debemos reflexionar sobre la consolidación de los hábitos lectores tras los cambios curriculares recientes. Es decir, vivimos integrados en una sociedad. La escuela no es algo aislado. Entonces, tener pautas, pero no solo aquí, en el centro escolar, en la Ikastola, sino también en casa y no depender tanto, ¿no?, de las tecnologías. Eso nos ayuda a mayor concentración en general, no solo en la comprensión lectora, la verdad.
Claro. De hecho, bueno, muchos expertos no están apuntando estos días responsabilizando de alguna forma de esos malos resultados a las pantallas, al uso de la inteligencia artificial, que por cierto los alumnos de Euskadi utilizan mucho. ¿Cómo gestionáis desde vuestro centro el uso de las pantallas, el uso de la IA, en comparación también, porque cada vez estamos viendo cómo países como Suiza, por ejemplo, ¿no?, ha quitado las pantallas, los ordenadores de las aulas, han vuelto otra vez al lápiz y el papel? ¿Cómo se hace desde vuestro centro?
Pues mira, es un tema que llevamos analizando en cuanto a metodología, resultados, ¿no? Y la verdad es que yo, por ejemplo, que soy la profesora de lengua y de euskera, sí hemos hecho una reflexión en los centros EBI, también en la Ikastola, las tecnologías han venido para quedarse. Lo que hay que hacer es un uso responsable. Y como vuelvo a repetir, pero no solo aquí, también en casa. Entonces, todo lo que sea mejora, autocrítica y la tecnología, como bien digo, está para quedarse. Lo que hay que hacer es un uso responsable. En las aulas, que en eso estamos, porque, por ejemplo, por ley del gobierno vasco, en los centros escolares no pueden los alumnos ni los profesores tener móviles. Con lo cual, esto nos ayuda a, bueno, pues es el aquí y ahora, pero también es verdad que son una herramienta de trabajo. No todo es tecnología, pero tampoco no todo es papel y bolígrafo. Hay que buscar el equilibrio y ese es uno de los objetivos hay que en cada centro, en cada etapa, valorar qué es lo importante. Primero empezamos con la lectura, libros, papel, escritura, y luego ya las pantallas o la tecnología está de apoyo. Lo que no podemos pensar es que las pantallas no, ni los libros no. Es decir, hay que buscar un equilibrio, porque en las pantallas no está todo.
Ainara, también desde Euskadi la crítica que han hecho algunos expertos es a la extensión del modelo D, ¿no? Que apuntan que quizá pues se trata de un fallo en el proceso de inmersión lingüística. ¿Cómo valoráis este tipo de críticas?
Bueno, consideramos que debemos evitar reducir un reto educativo complejo a un debate puramente identificativo de un modelo u otro. Es verdad que la realidad que tenemos aquí en el País Vasco, en Euskadi, es que tenemos una lengua oficial y una lengua cooficial. Entonces, eso es ya, per se, una dificultad, por ejemplo, para los alumnos que vienen de otros países, en la integración, pero no es, vamos a decir, el núcleo del problema. Entonces, el objetivo del sistema vasco es garantizar un bilingüismo o un trilingüismo real incluso, pero lo crucial no solo es la lengua, sino en la lengua en la que se enseña, sino qué se enseña y la riqueza del input lingüístico que recibe el alumno dentro del aula y fuera del aula.
También es cierto, y en honor a la verdad, ¿no?, que este informe refleja una brecha importante entre las redes públicas y las concertadas, con mejores resultados, ¿no?, en centros concertados como el vuestro. Claro, esta disparidad, ¿crees que responde exclusivamente a esas diferencias en la composición socioeconómica de los alumnos, que es a lo que se suele apuntar, ¿no?, muchas veces, o también en la aplicación, pues, de metodologías de enseñanza distintas?
Bueno, hay diversos factores. Yo, como profesora aquí de Veracruz y Castola, creo que más que buscar diferencias entre la red pública y la red concertada, debemos buscar la complementariedad y el compromiso social. La red concertada, y en particular en los centros EBI, asumimos la educación como un servicio público de vocación social, acogiendo la diversidad de nuestras familias. De hecho, en Marquina, Xemén, donde está nuestra Castola, nosotros tenemos muchísimos alumnos, mucho alumnado de padres de origen extranjero o incluso ellos mismos que vienen, pues bueno, durante el curso. Y aquí, por ejemplo, en los resultados en euskera, está claro que ellos viven en euskera. Entonces, no solo en la concertada, sino también en la pública. Pero sí queremos hacer hincapié en que tenemos que trabajar conjuntamente y no quedarnos en las diferencias en las comparativas.
Y una última cuestión, Ainara, porque lo paradójico de los resultados en Euskadi es que la inversión económica por alumno en Euskadi es de las más altas del Estado, ¿no? Lo cual nos deja la reflexión de, bueno, recursos financieros sí, por supuesto, pero no solucionan por sí mismos las carencias que puede haber en educación.
No, totalmente de acuerdo. Euskadi cuenta con un nivel de inversión por alumno de los más altos del Estado, lo cual es una suerte y una oportunidad. Pero PISA nos demuestra que los recursos, por ejemplo, son la condición necesaria, pero no la suficiente. Es decir, la clave no está solo en cuánto, sino en cómo debemos focalizar esa inversión. Y hay que destinar recursos a la formación continua del profesorado, por ejemplo. Pero no solo del profesorado, de las familias. La inversión económica tiene que abarcar distintos niveles y no solo en libros, que decir, en materiales, en información, en comunidad, en familias. ¿Vale?
Sí, Ainara, te escuchamos,
¿sí?
Te escuchamos bien.
Se ha cortado, perdona.
Adelante.
Perdona. Y sobre todo en nuevas metodologías que no tienen nada que ver con las pantallas, creación de nuevos materiales, que esos materiales sean de uso público o para escuelas concertadas, es crear una red, no solo inversión, dinero por dinero, sino saber focalizar ese dinero dónde y hacer un vamos a decir, una foto de en cada lugar, porque no todos los centros están en igual de condiciones. Con lo cual, analizar el estado de cada centro y focalizar esas inversiones ahí en lo que se necesita.
Pues con esa última reflexión nos vamos a quedar. Ainara Aránsolo, directora de Veracruz Marquina, profesora además de lengua en secundaria. Muchísimas gracias por atendernos.
Seguri, es que ricasco.
Agur.
Agur.